En este preciso momento, en algún salón de clases en Colombia, hay adolescentes de 16 años escribiendo código en Python y están analizando miles de filas de datos gubernamentales.
Uf, sí, es increíble.
O sea, lo que hasta hace unos pocos años requería, no sé, un equipo de ingenieros de software de élite en una oficina llena de servidores, hoy es literalmente la tarea de informática de un estudiante de grado 11. Y la prueba irrefutable de este salto generacional está sobre nuestra mesa en esta inmersión de hoy.
Exactamente.
Tenemos manuales educativos reales, específicamente la guía 2, sesión 1, junto con sus anexos técnicos 1.1 y 1.2. Todo esto diseñado para enseñar análisis de datos masivos en la educación media. Así que, bueno, vamos a desempacar esto porque es fascinante.
Es muy interesante observar cómo un currículo escolar refleja un cambio, digamos, tectónico a nivel global. Porque el objetivo de este material no es simplemente enseñar a programar por programar.
Claro, no es hacer un jueguito y ya.
Exacto. Es una respuesta a la realidad de que la información cruda se ha convertido en la infraestructura del mundo moderno. Saber cómo tomar una montaña de datos incomprensibles, limpiarlos y extraer conclusiones, pues pasó de ser un nicho ultratécnico a convertirse en una competencia fundamental, casi al mismo nivel que la comprensión lectora, diría yo.
Es que es alfabetización pura y dura. Y vamos a meternos de lleno en esto porque la manera en que el documento aborda el tema desmitifica por completo la idea de que la ciencia de datos es magia negra o algo inalcanzable. Antes de siquiera mencionar una sola línea de código, la guía plantea un problema muy físico, muy visual.
Sí, el tema del formato en el que vienen los datos.
Tal cual. O sea, ¿qué aspecto tienen los datos cuando están en su estado más puro y salvaje? Las fuentes muestran un ejemplo sobre ingresos y pagos digitales utilizando un formato llamado CSV, que significa valores separados por comas. Y hay que decirlo, la imagen de ese archivo en la guía da dolor de cabeza.
Totalmente.
Es un bloque de texto denso, sin márgenes, sin colores. Cada número o palabra está pegado al siguiente con una simple coma. Uno lo ve y parece un error del sistema operativo.
Pero esa incomodidad visual es muy intencional en el mundo de la informática. O sea, el formato CSV es un estándar que lleva décadas funcionando precisamente por su minimalismo extremo.
Ajá.
Un archivo CSV carece de cualquier tipo de formato estético. No guarda información sobre el tamaño de la fuente, ni si una celda está en negrita, ni el ancho de una columna. Todo eso es peso extra para la computadora.
Sí, es pura decoración.
Exacto. Entonces, al prescindir de todo adorno, el CSV permite empaquetar millones de registros en una fracción del espacio de almacenamiento que requeriría un archivo tradicional. Es pura eficiencia diseñada para que las máquinas transfieran información a la máxima velocidad posible.
Sabes, para visualizar esto me imagino que es como cuando se prepara un viaje internacional. El archivo CSV es el equivalente a meter toda la ropa en la maleta a la fuerza, sin doblar, usando cada milímetro cúbico disponible.
Me gusta esa analogía.
Claro, se hace así para no pagar exceso de equipaje, ¿verdad? Es la manera más eficiente de transportar las cosas, pero al llegar al hotel nadie puede vestirse directamente de esa maleta caótica. Se necesita sacar la ropa y colgarla en un closet, organizar las camisas por color, separar los zapatos.
Sí, ponerle orden al caos.
Ese closet organizado, donde todo se ve de un vistazo y tiene una estructura lógica, es lo que en ciencia de datos se llama un data frame.
Lo fascinante aquí es que la analogía del closet es súper precisa. Un data frame toma esa masa apretada de texto y comas y le impone una arquitectura bidimensional, o sea, crea filas y columnas geométricas.
Le da forma.
Le hace reglas estrictas. Por ejemplo, dictamina que toda la columna número 3 solo puede contener fechas y que la columna 4 solo admite valores monetarios. Esto transforma un archivo hostil en una tabla estructurada que un ser humano finalmente puede empezar a leer e interpretar.
Pero el problema, claro, es cómo pasamos de la maleta al closet, ¿no?
Exactamente. Ese es el proceso intermedio. Las computadoras adoran la maleta apretada, pero los humanos necesitamos el closet. Así que se requiere una herramienta, un motor, que se encargue de hacer esa transición a la velocidad del rayo.
Y es en ese punto exacto donde la guía escolar introduce al protagonista de esta historia, el lenguaje de programación, Python. Ahora, el material menciona que los estudiantes ya venían usando Python en grados anteriores para tareas mucho más simples.
Sí, como automatizar procesos básicos o crear pequeños juegos.
Tal cual. O sea, Python es como un altobase, muy confiable, muy versátil. Pero para mover toneladas de datos a ese auto, hay que instalarle un motor industrial. Y ese motor adicional se llama Pandas.
Pandas es un paquete externo. Es decir, una biblioteca especializada que transforma a Python en una excavadora de datos. Por eso, la primera instrucción que la guía exige aprender es import pandas as PD.
¿Y eso qué significa exactamente para la computadora?
Es una línea de código que básicamente le indica a la máquina trae el motor industrial y, para no escribir su nombre completo cada vez, de ahora en adelante lo llamaremos simplemente PD.
Ok. Es un atajo.
Un atajo, sí. Y una vez encendido ese motor, el código para abrir la maleta caótica es sorprendentemente breve. Se utiliza un comando llamado pd.read-csv y dentro de unos paréntesis se coloca el nombre del archivo. Y ya, en una fracción de segundo, Pandas lee millones de comas y construye el data frame en la memoria interna de la computadora.
Espera, aquí es donde alguien que trabaja en una oficina o que maneja, no sé, la contabilidad de un negocio pequeño podría cuestionar todo este proceso. Porque, o sea, si cualquiera puede abrir un programa tradicional de hojas de cálculo, hacer doble clic en un archivo, ver la cuadrícula blanca y sumar...
¿Por qué someterse a la curva de aprendizaje de escribir código a ciegas?
Exacto. No es complicarse la vida escribir comandos extraños como read-csv cuando un simple doble clic parece hacer exactamente lo mismo.
Pues parece lo mismo, pero el límite de las hojas de cálculo tradicionales es una barrera física y de procesamiento enorme. Y esta guía escolar aborda eso implícitamente al enseñar pandas. O sea, una hoja de cálculo convencional está diseñada para renderizar, es decir, dibujar visualmente en la pantalla del monitor cada celda, cada línea y cada número.
Ah, claro. Gasta energía en mostrarte las cosas bonitas.
Exacto. Si el archivo tiene, digamos, 10,000 registros, funciona perfecto. Pero si se descarga un archivo gubernamental con 4 millones de registros de salud pública, al hacer ese doble clic, el programa va a colapsar. La memoria de la computadora se satura intentando dibujar 4 millones de celdas al mismo tiempo, la pantalla se congela y pues el trabajo se detiene.
Claro. El programa muere en el intento de mostrar la información. Ni siquiera llega a sumarla o filtrarla. Simplemente se rinde.
Totalmente. Y ahí es donde Pandas opera bajo una filosofía completamente distinta. No intenta dibujar todo el archivo en la pantalla. Carga la información en la memoria de trabajo de la máquina de forma invisible. Por eso, el manual de estos estudiantes enfatiza comandos de exploración.
¿Cómo cuáles?
En lugar de hacer scroll hacia abajo infinitamente, se escribe un comando como .head y se introduce un número entre los paréntesis, digamos un 10. Al ejecutarlo, Pandas extrae y muestra únicamente las primeras 10 filas del archivo masivo. Es como mirar a través de una mirilla en lugar de tirar la puerta abajo para ver qué hay adentro.
Oye, me encanta eso de la mirilla.
Y hay otro comando muy útil, .shape, que devuelve simplemente dos números, la cantidad total de filas y la cantidad de columnas. Esta aproximación permite interactuar con bases de datos gigantescas sin exigirle un esfuerzo gráfico inútil a la computadora.
Además, hay un factor que cambia por completo la productividad, ¿no? Digamos si alguien pasa toda la mañana filtrando información manualmente, haciendo clics, borrando columnas, coloreando celdas, y al mediodía recibe un archivo actualizado de su jefe.
Uf, tiene que repetir todo.
Tiene que repetir todos y cada uno de los clics manualmente. Es una pesadilla. Pero con un script de Python, los pasos ya están escritos. Se cambia el archivo inicial, se presiona un botón para ejecutar el código nuevamente y todo ese trabajo manual de limpieza se realiza solo, en milisegundos.
Es la diferencia entre fabricar algo artesanalmente, pieza por pieza, y tener una línea de ensamblaje automatizada.
Exactamente.
Esa es la ventaja de la repetibilidad computacional. Y una vez que los estudiantes comprenden esta ventaja teórica, se enfrentan al siguiente muro, el cual, la verdad, suele ahuyentar a la mayoría de los adultos curiosos que intentan aprender programación. Me refiero a la instalación del entorno de trabajo.
Hoy sí, el miedo a instalar cosas raras.
Sí, pero el anexo 1.1 del material es una pieza clave porque disecciona todas las alternativas posibles para que la limitación técnica deje de ser una excusa.
Es que el miedo a la pantalla negra y a los mensajes de error es muy real. Yo lo he sentido. Pero las fuentes abren un abanico de posibilidades interesantísimos, dividiéndolo en tres caminos. El primero es la instalación local mediante Anaconda y algo llamado Jupyter Notebooks.
Así es.
Esto implica descargar el software y tenerlo funcionando internamente en la computadora. Y el concepto de Jupyter Notebook es fundamental aquí, porque no estamos hablando de un procesador de texto aburrido. Los archivos que genera tienen la extensión .ipynb, que significa Cuaderno Interactivo de Python. El documento explica cómo estos cuadernos permiten mezclar párrafos de texto explicativo, imágenes y bloques de código ejecutable todo en un mismo lienzo.
Es un formato narrativo, de hecho. Permite contar la historia de los datos. El analista escribe su hipótesis en texto normal, luego inserta el código que procesa los datos y justo debajo aparece el resultado gráfico de ese código. Pero ojo con esto. La guía escolar hace un énfasis casi obsesivo en una regla logística para que este sistema local funcione.
La regla del mismo directorio.
Exacto.
Si no se sigue esa regla, todo se derrumba. El material repite que el archivo de datos original, el .csv, y el archivo del cuaderno interactivo, el .ipynb, deben residir exactamente en la misma carpeta del disco duro.
Sí o sí.
Por ejemplo, en una carpeta llamada, no sé, descargas/guia2-datos. Porque si el archivo CSV está en el escritorio y el código está en documentos, cuando Python intente ejecutar el comando de lectura, lanzará un error de archivo no encontrado.
Y la gente se frustra.
Claro, porque, por defecto, el motor de Pandas es ciego a otras carpetas a menos que se le especifique la ruta exacta, lo cual complica innecesariamente el proceso inicial para un estudiante.
Ahora bien, asumiendo que los equipos de un colegio público pueden no tener la capacidad de almacenamiento o la memoria RAM para instalar programas pesados como Anaconda, el segundo camino que traza el anexo soluciona el problema del hardware, utilizando la nube, específicamente Google Colab.
Colab es fascinante porque elimina la fricción de instalación por completo. Basta con abrir un navegador web, iniciar sesión con una cuenta de correo normal y de inmediato aparece un entorno de Jupyter Notebook listo para usarse, sin instalar un solo megabyte en el disco duro.
Es súper accesible.
Y además el material señala que Google proporciona acceso gratuito a GPUs. Y detengámonos ahí, porque esto es clave. GPU significa unidad de procesamiento gráfico. Tradicionalmente, estas piezas de hardware, las famosas tarjetas gráficas, fueron diseñadas para la industria de los videojuegos, para poder calcular y mover millones de píxeles en una pantalla 60 veces por segundo.
Sí, y la ciencia de datos descubrió que esa misma arquitectura diseñada para calcular, no sé, la luz y la sombra en un videojuego, es espectacularmente eficiente para realizar miles de operaciones matemáticas simultáneas sobre columnas de datos masivas.
Es como usar un Ferrari para arar un campo, pero que funciona increíblemente bien.
Tal cual. Acceder a ese poder de cálculo de forma gratuita desde una computadora súper modesta es un salto monumental. Sin embargo, el documento subraya un comportamiento crítico de esta plataforma en la nube, que los usuarios novatos suelen ignorar. Hasta que pierden horas de trabajo, claro.
Ay, sí. La trampa del almacenamiento temporal. La guía muestra con figuras detalladas que, en Colab, hay que hacer clic en el icono de una carpeta en el menú lateral para subir el archivo CSV al almacenamiento de sesión.
Ajá, ese es el paso uno.
Pero inmediatamente lanza una advertencia en letras rojas gigantes. Todos los archivos cargados allí son efímeros. Existen únicamente mientras la pestaña del navegador está activa y conectada a los servidores de Google.
No te puedes ir a tomar un café muy largo.
Exacto. En el instante en que se cierra la sesión o si la conexión a Internet falla por un tiempo prolongado, ese entorno virtual se borra y se recicla. Los archivos simplemente desaparecen en el aire. Es un poder inmenso, sí, pero prestado.
Lo cual exige una disciplina de respaldos continuos. Y bueno, para situaciones aún más veloces, el documento expone una alternativa un poco más ligera. Python Online, que corre archivos puros con extensión .py, y en el navegador para pruebas instantáneas. Pero la verdadera sorpresa del material, lo que rompe por completo cualquier noción preconcebida sobre cómo y dónde se programa, llega con la tercera categoría de herramientas.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Las opciones móviles.
Sí, es una locura.
El documento asume la realidad contemporánea. La computadora más potente que poseen muchos jóvenes e incluso muchísimos adultos es la que llevan en el bolsillo. Aprender a analizar datos desde un teléfono celular o una tableta suena a ciencia ficción pura, pero las fuentes recomiendan aplicaciones específicas de un nivel verdaderamente asombroso.
¿Cómo cuáles?
Bueno, para el ecosistema de Android se mencionan herramientas como PyDroid 3 o Termux, y para dispositivos Apple, aplicaciones como Pyto, Pythonista 3 o Carnets. Esta última, Carnets, permite correr un entorno interactivo completo de Jupyter de manera nativa en un iPad o un iPhone.
Si conectamos esto con el panorama general, el desafío aquí no es la potencia del procesador. O sea, un teléfono inteligente moderno tiene chips con capacidades de cálculo que superan a las estaciones de trabajo de hace una década, tranquilamente. Puede procesar un CSV de 50.000 filas con pandas sin ningún problema.
Entonces, ¿cuál es la barrera real?
El verdadero cuello de botella de programar en un móvil es la interfaz de entrada. Lidiar con el teclado táctil para escribir sintaxis de código, llaves y corchetes en una pantalla pequeña. Es incómodo.
Sí, los pulgares sufren.
Totalmente. Pero el hecho de que el currículo lo ofrezca como una alternativa válida demuestra que las barreras de entrada tecnológicas y económicas han colapsado. No tener una computadora portátil dejó de ser una excusa para no aprender ciencia de datos.
Imagínate la escena, ¿eh? Alguien sentado en el transporte público, esperando su parada, y en lugar de hacer scroll infinito en redes sociales, está en su teléfono escribiendo código, extrayendo el promedio de ingresos de un conjunto de datos reales usando comandos de exploración. Es un nivel de accesibilidad impensable hace muy poco.
Es un cambio de paradigma.
Pero esto nos lleva a la piedra angular de toda la guía. Porque aprender a usar Python, Pandas y Colab es como aprender a manejar una retroexcavadora. No sirve de absolutamente nada si no hay tierra que mover. Así que, ¿de dónde sacan la información estos estudiantes de grado 11? ¿Qué analizan para que el ejercicio tenga sentido?
Y fíjate que la elección del conjunto de datos en esta sesión educativa es pedagógicamente brillante. No utilizan datos abstractos sobre ventas de una empresa ficticia o información meteorológica de otro continente. El archivo base que la guía incluya para las prácticas se llama pruebas-saber.csv.
Ok, pruebas saber.
Contiene los resultados académicos de los colegios de Girón, un municipio ubicado en el departamento de Santander, en Colombia. Es decir, los estudiantes están aplicando la herramienta para auditar e investigar el desempeño de su propio entorno educativo, de su propia comunidad.
Están analizando la realidad que los rodea. Eso le da un peso completamente distinto al ejercicio.
Totalmente. Y la sesión va un paso más allá. No se conforman con entregarles un archivo cerrado. La segunda parte de la guía está dedicada a enseñarles cómo pescar sus propios datos, introduciendo un concepto súper poderoso, los datos abiertos.
¿Y cómo los guían en eso?
Dirige a los estudiantes al portal datos.gov.co. Las instrucciones muestran el camino exacto. Les dice ingresar al portal gubernamental, buscar la pestaña de Descubre, filtrar por conjuntos de datos, seleccionar la categoría Educación y elegir reportes como los resultados Saber Pro.
Y ahí es donde descargan el famoso CSV.
Exactamente. Finalmente se les enseña a navegar hasta la pestaña de datos para extraer el archivo original presionando Exportar a CSV.
Entonces, ¿qué significa esto para todos nosotros? O sea, este concepto de datos abiertos.
Pues este flujo de trabajo representa una transformación profunda en la relación entre el Estado y el ciudadano. Digamos, los datos abiertos se definen como información gubernamental publicada en formatos estándar que cualquiera puede utilizar, reutilizar y redistribuir libremente.
Y sin restricciones.
Pero hay una trampa ahí, ¿no? Claro, porque tener el dato público disponible en Internet no es sinónimo de transparencia real, si el ciudadano no sabe cómo leerlo. Si un municipio publica su presupuesto en un archivo CSV de 800.000 filas, pues cumple con la ley de transparencia. Pero el archivo es funcionalmente inútil para el 99% de la población.
Es como si te dieran un libro en un idioma que no hablas. Tienes el libro, pero no te sirve de nada. Y, de hecho, históricamente, la dinámica siempre requería de un intermediario. El gobierno publicaba la información gigante. Y luego un equipo de analistas, una ONG o un medio de comunicación con recursos técnicos descargaba el archivo.
Aplicaban sus herramientas.
Exacto. Aplicaban herramientas súper costosas, elaboraban gráficos y al final del día la ciudadanía consumía la conclusión ya masticada en forma de un titular de noticias o un informe. Dependíamos siempre de que alguien más hiciera la pregunta y nos diera la respuesta.
Exacto. El acceso estaba mediado por el conocimiento técnico. Lo que esta clase de grado 11 demuestra es la eliminación del intermediario. Al equipar a los estudiantes con pandas, con la capacidad de procesar en la nube y la educación sobre portales gubernamentales, se les otorga agencia investigativa directa.
Es empoderamiento puro.
Imagínate, un joven de 16 años puede descargar el archivo crudo de calidad del aire de su ciudad, cruzarlo con datos de inversión en infraestructura de su propio vecindario y buscar correlaciones matemáticas por su cuenta, verificando los hechos, sin depender de la interpretación de un tercero. Es el desarrollo de un espíritu crítico basado en evidencia matemática a un nivel verdaderamente cívico.
Ese es el verdadero peso de esta inmersión. Haciendo un recuento rápido del mapa que acabamos de recorrer, iniciamos enfrentándonos a la naturaleza hostil pero muy eficiente del archivo CSV, entendiendo que esa sopa de comas existe para optimizar el almacenamiento.
Así es.
Luego descubrimos que el lenguaje Python, impulsado por el motor de pandas, actúa como el traductor que convierte ese caos en un data frame, ese closet estructurado que mencionábamos, usando procesos que protegen la memoria de la máquina frente a hojas de cálculo que, bueno, colapsarían casi de inmediato.
Y también constatamos que la barrera del equipo costoso desapareció por completo, pudiendo elegir entre cuadernos interactivos locales, la potencia de la nube mediante Google Colab o incluso el teléfono celular que todos llevamos en el bolsillo.
Sí, la computadora de bolsillo. Y finalmente, conectamos toda esta maquinaria técnica con el mundo real, usando portales de datos abiertos para analizar los problemas de nuestras propias comunidades.
El hilo conductor que mantiene unidos todos estos conceptos técnicos es la profunda democratización del conocimiento, porque al revisar estas fuentes diseñadas para adolescentes, se desarticula de una vez por todas el mito de que el análisis masivo de datos está reservado para mentes matemáticas extraordinarias o, no sé, instituciones hiperfinanciadas.
Ya no es un club exclusivo.
Para nada. Es un conjunto de habilidades lógicas secuenciales. Son muy parecidas a aprender un idioma nuevo o a interpretar un mapa topográfico. Y ahora forman parte del instrumental básico de las nuevas generaciones.
Y esto nos deja sobre la mesa una reflexión que debería inquietar y al mismo tiempo motivar a cualquiera que nos escuche, sin importar su edad o profesión. Al principio hablamos de esa idea preconcebida del ingeniero solitario frente a monitores con código verde cayendo tipo Matrix.
Esa imagen de película.
Sí, esa idea que alejaba a las personas del análisis de datos por miedo. Hoy vemos que los muros de ese castillo de cristal han sido derribados. Las herramientas son gratuitas, el acceso requiere poco más que un navegador de internet o un teléfono, y montañas de datos gubernamentales sobre educación, economía y salud pública están ahí, a unos cuantos clics de distancia.
Completamente expuestos y listos.
Así que el desafío final para quienes nos escuchan es este. Sabiendo que la barrera técnica es solo una ilusión que estudiantes de secundaria están superando todos los días, ¿qué verdades ocultas? ¿Qué anomalías invisibles o qué respuestas sobre el futuro de nuestros propios vecindarios siguen enterradas en el silencio de un inmenso archivo CSV? Esperando simplemente a que alguien decida descargar pandas, escribir su primera línea de código y empezar a hacer las preguntas correctas. Aún hay demasiada información esperando ser descubierta.